vivir que son dos días Asturias. Begoña Natal.
Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Sábado 6 de diciembre, hoy se conmemora el Día de la Constitución, como ya sabéis, este año nos cae raro, este esperado puente del último mes de 2025, el lunes es también festivo, por la Inmaculada, como seguro tendréis bien apuntadín en el calendario. Nosotros aquí estamos para acompañaros hasta las 2 de la tarde en este viaje por distintos puntos del primer país. Venimos con propuestas literarias, musicales y con unos minutos reservados a recordar a un hombre de cine que ha fallecido esta semana. No me gustan los eufemismos en estos temas. Lo que nos ha dejado es todo un aprendizaje de la existencia de ese otro cine que no nos llega a las salas comerciales, pero que gracias a festivales como el de Gijón nos abren una mirada a otras cinematografías, otras formas de narrar, otros mundos, otros lenguajes. Entrábamos en la sala con un y a ver qué nos encontramos, pero siempre con un cosquilleo en el estómago que se nos atragantaba en el pecho este martes con la muerte de José Luis Cienfuegos, como a sus compañeros, quienes le conocieron bien, con quienes también compartimos mucho tiempo haciendo la cobertura del Festival Internacional de Cine de Gijón hace tanto tiempo y después viéndonos en las salas, viéndonos en las fiestas. Bueno, con ellos también sobre su legado hemos hablado y por ahí vamos a empezar el programa de hoy. Propuesta literaria la trae José Manuel Echever, que ha quedado con Aitana Castaño, querida colaboradora de Àngels Barceló, que lleva nuestro acento cada semana a las ondas nacionales, para hablar de lo divino y de lo humano. Hoy con nosotros desde Radio Asturias lo hará sobre su nuevo libro, Las Madrinas, que acaba de presentar. Además, hoy hemos quedado con Coti esta mañana, el artista actúa esta noche en la sala Tribeca Live a las 9, en el que está siendo su fin de gira 20 Tour 25, con el que está celebrando el cuarto de siglo de su disco Esta Mañana y Otros Cuentos, y con su último disco también Entre las Manos, Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer. Luego le preguntaremos por el título, entre otras cosas. Hoy queremos además conocer a la banda Los Gaiteros del Carbón, justo en esta semana en que los mineros han celebrado el día de su patrona Santa Bárbara. Mañana concluye el crowdfunding que lanzaron para llevar a cabo el concierto que tendrá lugar el próximo 10 de enero con motivo del décimo aniversario de la agrupación, una cita muy especial con invitados de lo más interesantes. Bueno, a ver si agotamos entre todos las entradas y abren una segunda sesión, ¿eh? Vamos ya con todo. Antes, como siempre, la previsión del tiempo. La previsión del tiempo que hacemos con Jaime del Tiempo de Javimo. Ya saben que aquí leemos siempre su blog, consultamos sus redes sociales y vemos a ver si hay que tender la ropa o no. Yo tengo balcón, ¿eh? Algo de techada está, porque claro, la mañana hoy no ha estado para dejar la ropa tendida. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas.
Buenos días. Bien, de puente, bien.
De puente. Perfecto. Ah, claro, amigo, es verdad que el lunes es festivo. Bueno, podría ser más largo, ¿eh? El puente todavía.
Ya podría, ya.
¿A quién está pensando en eso? Bueno, el que le toca trabajar en sábado le corresponde ahí la jornada. Bueno, ¿qué nos espera? Oye, para el lunes, ¿qué nos espera? Que habrá gente con muchas ganas de poder tener ese día de descanso.
A ver, el tiempo lo vamos a ir arreglando poco a poco. O sea, sí. La tarde de hoy sábado viene mejor que la mañana. Uh-huh. Y luego ya sábado y domingo, domingo y lunes, vienen completamente en seco, con algo más de nube de lo que se esperaba, por lo que vamos a tener nubes y claros. Uh-huh. Pero bueno, subiremos cerca de los 20 grados en casi todos los sitios. O sea, es viento sur. Entonces, bueno, pues oye, dos días muy guapos de puente. Bueno, mejor bien. Así que lloviendo, ¿eh?
Bueno, pues sí, pero fresco, ¿no? El abrigo grueso... ¿No?
Bueno, a ver, al mediodía te digo, 18 grados yo creo que sí llegamos, o sea que...
Bueno...
Sí, se va a estar a gusto. Lo que pasa que, bueno, cuando busques sombra, pues lo típico, vas a coger el abrigo. Uh-huh. Y en cuanto llegue la media tarde, te tienes que poner algo encima.
Claro,
fijo.
En la noche. Oye, ¿alguna zona está mejor que otra del Principado de Asturias? Si nos queremos quedar aquí en casa, pero...
A ver, bueno, mejor... Recorriendo... Uh-huh. Estará mejor el oriente porque Galicia va a estar mojándose todo el fin de semana, todo el puente.
Vale.
Y entonces en el occidente sí que, pues, por cercanía igual te puede llegar algo. Pero ya te digo, más despejado y tal para el oriente.
Para el oriente. ¿Para allá te vas tú? ¿O ya estás por ahí?
Sí, tengo pensado pisar playa y caminar por un poquito el domingo.
Ah, bueno, pues si tú lo dices lo haremos nosotros también, ¿eh? Que siempre te hacemos caso. Oye, qué luna llena hemos tenido, ¿eh? Qué bonita. Dice, se veía fatal. En Gijón no había manera de verla el jueves, pero bueno, ha habido...
Fue una pena la nube que había, sí, pero... Pero sí, muy guapa. Además, un poquito más grande de lo normal, dice.
Sí, sí.
O sea que sí, sí, muy
guay.
Luna
llena en Géminis, que trae muchas cosas buenas. Venga, un abrazo, chao.
Venga, buen fin.
Hasta
de
el
chao.
Sábado, buen fin de largo. Chao.
A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
La noticia del fallecimiento de José Luis Cienfuegos, recibida en la tarde del martes, nos dejaba a todos, para empezar, en shock. Su muerte repentina en Madrid a causa de un accidente cardiovascular ocurría a pocos días del cierre del Festival Internacional de Cine de Gijón, que La Vilesino dirigió a lo largo de 16 años, muchos de ellos con Fran Gallo como mano derecha, programador al que la 63 edición del festival recordaba a lo largo de toda esta pasada edición tras perderle en agosto. Se ideó una sección con la selección de las de Fran. Se brindó por él. ¿Quién iba a decir que apenas semana y media después las palabras que hemos querido recoger de sus trabajadores y responsables actuales deban ser sobre Cienfuegos, quien escribió unas letras que se leyeron precisamente en ese homenaje, bueno, en el que derramaron lágrimas muchos de los que estaban allí por Fran Gallo? Al día siguiente charlábamos con Alejandro Díaz Castaño, el director actual de El Fix, nos atendía y nos hablaba inevitablemente de ambos.
Y fue un texto muy bonito, ¿no?, que lo leyó Tito Rodríguez. La verdad es que, bueno, no pudimos evitar acabar todos entre lágrimas aquel domingo del festival en el que hicimos el homenaje a Fran. Me parece increíble que ahora tengamos que despedirle a él. La verdad es que no es algo, es que es imposible racionalizar y no tiene ningún sentido. Perdón por decirlo así, pero es que no le veo ningún sentido a que pueda pasar esto así, de forma tan cruel, en un momento en el que él estaba, pues, profesionalmente, vamos, levantando, como hizo con todos los festivales que dirigió, el Festival de Valladolid, llevándolo a unos sitios que yo creo que realmente estaba brillando, con una programación intachable, y me parece durísimo para él, para Mariona, que es una compañera que conocí también en el Festival de Sevilla y que es una persona increíble, y no sé, para toda su familia, me parece, es un palo durísimo, durísimo.
Del legado que deja en el circuito de certámenes cinematográficos, seguíamos charlando con Alejandro Díaz Castaño, director del FIX desde 2017, quien coincidiera con Gallo y Cienfuegos a un tiempo en 2019, para quien poder trabajar con el Avilesino en el Festival de Sevilla desde 2012 fue la mejor oportunidad de su vida, nos decía. Con cifras demuestra el efecto Cienfuegos desde Gijón a la actualidad. El éxito en la Seminci es incontestable. Ha logrado incrementar en un 53% el ingreso en taquilla este año. Es el festival que dirige desde hace 3 ediciones, que dirigía José Luis Cienfuegos. Sobre su trayectoria desde Gijón hasta Valladolid y sobre ese legado hablaba el actual director del FIX.
Era un festival que se hacía en verano, el Festival de Gijón se hacía en verano, entonces pues tenía un público que andaba en torno a los 10.000 espectadores. Cuando Cienfuegos se fue del festival eran 70.000 las entradas, ¿no? O sea, la asistencia, o sea, era una cosa realmente, pues no sé, creo que los números hablan por sí mismos, pero es que por ejemplo, por poner otro dato, en Sevilla cuando llegamos, ¿no?, en el año 2012, yo me fui con él de jefe de programación, una oportunidad laboral que tuve, que es la oportunidad de mi vida y que siempre estaré agradecido, porque la primera persona que de repente me dijo... Y esto fue cuando estábamos en Gijón en el año 2010 y Fran Gallo se fue a programar a Buenos Aires. Me dijo un día, quiero que vengas conmigo al Festival de Cannes. Y claro, pues eso para mí es, pues me volví a casa que en una nube, ¿vale? Porque es como el sueño de una vida cinéfila que alguien apueste por ti así, ¿no? Y en el Festival de Sevilla cuando fuimos, pues recuerdo que la recaudación del año anterior había sido 40.000 euros y el último año que hicimos juntos fue de 120.000. O sea, como... O sea, por poner un ejemplo de datos, ¿no?, y de números, claro, que yo creo que hablan por sí mismos, ¿no? Pero todo ello, además, apostando por un cine que no es fácil, o sea, que en realidad era un cine más arriesgado, ¿no? Entonces, para mí esa combinación entre apostar por un cine que no es el habitual y conseguir también el favor del público y de la crítica, o sea, aunarlo todo, me parece algo increíble, ¿no? Y tengo que decir también que cuando trabajaba con él como jefe de programación, yo como jefe de programación no entendía a veces las decisiones que tomaba, ¿no? Recuerdo que no las entendía porque digo, bueno, ¿por qué me dice que no a esta película? Y pasados los años, ahora después de dirigir yo 9 ediciones del Festival de Cine de Gijón, tengo que decir que muchas de esas decisiones, la gran mayoría, las entiendo ahora. Las entiendo ahora. Porque, como él me decía, y esto es una frase que siempre llevo grabada de él, es programar, Alejandro, no es solo ver peliculinas. Hay muchos más factores que hay que tener en cuenta a la hora de programar una película. Y bueno, pues eso es una escuela que recibí de tanto de José Luis como de Fran, y que ahora pues es como, de alguna forma, es el fin de una era de programadores de raza y de gente que no sobra en el mundo, y por eso me parece muy trágico.
José Luis Cienfuegos comenzó su carrera en medios, a pesar de ser licenciado en psicología por la Universidad de Oviedo. Entre 1991 y el 92 fue guionista y presentador en Radio Nacional de España. En la década de 1990 se incorporó al departamento de prensa del Festival Internacional de Cine de Gijón, convirtiéndose en director del certamen en 1995, ejerciendo el cargo hasta 2011. Entre 2000 y 2012 estuvo a cargo del Festival Intersecciones. Su llegada al FIX, como se le conoció después, significó una apuesta clara hacia el cine más independiente y transgresor. El festival logró de esta forma una personalidad propia que hizo que fueran muchos los que lo calificaron como el Sundance español. Compañero en el Departamento de Archivo de Documentación desde 2006 fue Daniel Acevedo, o mejor dicho, Dani Donkey, como le conocen en el FIX, precisamente por uno de los directores que trajo a nuestras vidas Cienfuegos, Harmony Corín. Habla sobre la relación con los trabajadores de confianza.
Está muy relacionado con el departamento de comunicación, que además fue el departamento precisamente del que dio el salto José Luis luego a dirección. Y yo recuerdo que cuando empecé éramos 2 personas solo en ese departamento, aunque mi departamento es 1 por sí mismo, pero bueno, ya te digo que siempre está relacionado con el de comunicación. Y la verdad es que lo que recuerdo de aquellos años, que éramos menos gente, ahora somos 10 en el mismo departamento, imagínate lo que te decía, era que por su parte siempre había una confianza absoluta. Él, la gente que trabajaba con él era porque confiaba plenamente en que podía hacer el trabajo, que para él era el trabajo bien hecho.
Queríamos conocer cómo ha quedado la familia del FIX.
Para la gran familia del FIX, pues la verdad es que esto es un momento muy duro, ¿no? Muy complicado, porque bueno, se une además a la desaparición este mismo año de Fran Gallo, ¿no? Para la gente que nos criamos con el Festival de Cine de Gijón, que descubrimos que había un cine que no llegaba a las salas comerciales, que no era prácticamente imposible de ver, fueron muchísimas revelaciones, y yo tuve la suerte de, primero con José Luis, pues trabajar muchos años mano a mano en Gijón, primero, y después en el Festival de Cine de Sevilla, 5 años. Y después tuve la suerte también de trabajar con Fran Gallo, pues desde el año 2020 hasta, bueno, también en 2019, coincidimos los 3, José Luis, Fran y yo, en el festival. Y hasta este mismo año, pues la verdad es que es impensable, ¿no? El imaginar que no están aquí. No lo acabamos de interiorizar. Si algo sé de este oficio es gracias a tanto a Fran como a José Luis. Sí, es que sé algo de esto.
El Festival Internacional de Cine de Gijón perdió a José Luis Cienfuegos como director con la llegada de Fuero Asturias a los gobiernos municipal y autonómico. Cienfuegos fue cesado sorpresivamente de su cargo un 11 de enero de 2012. Quería dársele un giro a un certamen que los nuevos gobernantes no entendían y que hizo que los amantes del FIX salieran a la calle a manifestar su desacuerdo con la decisión. No tardó en llegarle una oferta. En 2012 fue nombrado director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, cargo que abandonó en 2023. Entre tanto, entre 2013 y el 17 fue jurado del Premio Príncipe de Asturias de las Artes de la Fundación Princesa de Asturias. En 2018 estuvo en el comité organizador de la Gala de los Premios de Cine Europeo y al año siguiente en el de selección de los Lux Film Awards. En el 23, tras ganar un concurso público, se convirtió en director de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, de la Seminci, ejerciendo el cargo hasta su fallecimiento. Durante 15 años fue colaborador y programador de la obra social y cultural de la Fundación Cajastur. También fue miembro del Comité de Expertos de la Academia de Cine Europeo y asesor de programación del Festival de Cine Alemán de Madrid. Además, fue jurado en varios festivales de cine internacionales, como el de San Sebastián, Bafici o el IFF Rotterdam Tigers. Pero Díaz Castaño asegura que Gijón siempre ha seguido en el corazón de José Luis Cienfuegos, con anécdota y todo. Nos habla de una experiencia en el de Sevilla que compartieron.
O sea, yo recuerdo los 5 años que estábamos en Sevilla, Gijón. Recuerdo un año que presentando el festival, como ya el tercer año después de haber llegado a Sevilla, en la presentación dijo Gijón en lugar de Sevilla. Y nadie dijo nada, pero dijo Gijón en lugar de Sevilla. Me acuerdo perfectamente, que nos quedamos todos como wow. Porque obviamente fueron muchos años, ¿no? Y su vinculación con Gijón era muy grande. Yo recuerdo también eso de estar en Sevilla en medio del festival y de repente aparece un gaitero, ¿no? Y nos miramos en plan, ¿cómo puede ser, no? Con una lagrimilla en los ojos, ¿no? Es como wow. Y cuando se programaron películas como las de Ramón Lluís Bande o Marcos Merino en Sevilla, pues también recuerdo como que además fueron premiadas las dos, pues claro, son momentos de muchísima emoción, ¿no? Y yo creo que él estaba en un proceso de reconciliación. El año pasado vino efectivamente al festival a ver el documental sobre Shishon Sound de Aure Roces. Vino sin decir nada, la verdad, apareció sin avisar. Bueno, por lo menos a mí no me avisó, pero luego estuvimos hablando, me estuvo vacilando, como no podía ser de otra manera, por supuesto, de los resultados que había conseguido en Valladolid, que eran estupendos, y estuvimos hablando ahí un buen rato por la noche, y luego ya, pues, este año, obviamente, estuvimos ya en Cannes hablando de Fran. En San Sebastián ya habíamos cerrado que él iba a pasarse otra vez, por segundo año consecutivo, y al final no ha podido ser, y la verdad es que es una... Y esto no sé, que no nos lo esperábamos, este palo, después de lo de Fran. No... Es bastante duro, pero bueno, que contestando a tu pregunta, Gijón para él siempre estaba en el corazón, porque estaba muy agradecido.
Estos días el equipo del FIX ha querido expresar en un comunicado su sentimiento y apuntaba que bajo el mandato de Cienfuegos, el Festival Gijonés dejaba atrás las convenciones de los festivales tradicionales, despojándose de cualquier forma de solemnidad para abrazar el riesgo y la vanguardia. Cienfuegos entendió el festival no como un escaparate estático, sino como un lugar habitable, un espacio de agitación cultural y una experiencia total. Fue pionero en integrar la música en directo, los conciertos y las actividades paralelas como parte indisoluble de la programación, logrando que el cine dialogara de tú a tú con otras disciplinas y atrayendo a un público joven que hizo suyo el festival. Su labor al frente del FIX se caracterizó por una capacidad innata para detectar el talento antes que nadie. Convirtió Gijón en la puerta de entrada a España para las voces más radicales e indispensables del cine contemporáneo. Luego se demostró, fue bajo su dirección cuando el público español descubrió a cineastas que hoy son maestros, apostando por nombres entonces emergentes, como Harmony Korine, Lucas Modison, Ulrich Seik, Lisandro Alonso, al que tuvimos y se homenajeó este año en la 63 edición, o Paweł Pawlikowski, entre muchos otros. Su programación, siempre valiente y heterodoxa, dicen en este comunicado desde el FIX, educó la mirada de toda una generación de espectadores y cineastas. Y es algo en lo que insistía en nuestra conversación Alejandro Díaz Castaño.
Que es un público que al final es el mismo público. O sea, es decir, nuestro público es capaz de enfrentarse a películas muy exigentes gracias al trabajo que José Luis y también junto con Fran hicieron, ¿no? De educar la mirada del público, ¿no? Hacia cierto tipo de películas y hacia cierto tipo de sensibilidades. Y esto es una cosa que no sucede en todas partes. No sucede en todas partes y que hace distintivo al público de Gijón. Y por eso hay autores que se quedan maravillados de la forma en que el público de Gijón asume sus propuestas, por muy poco ortodoxas que sean, ¿no? Esto es una cosa que se les debe a ellos, ¿no? A Fran y a José Luis.
Hasta el año pasado no volvimos a ver a José Luis Cienfuegos en Gijón, vinculado al FIX. Acudió por sorpresa al estreno del documental Generación Gijón Sound, en el que aparece como uno de los entrevistados por Aure Roces, que por cierto... Este documental se proyecta mañana, como estaba programado, a partir de las 7 de la tarde en Laboral Cinemateca, cuya programación comenzara José Luis Cienfuegos en 2016 tras su salida del FIS. Habla sobre ello desde Laboral Cinemateca Javier Bouzas.
En cuanto a la proyección, pues ha sido algo totalmente coincidente, porque esta proyección está prevista desde el mes de, de septiembre prácticamente, pero justo pues es este fin de semana, el domingo, proyectamos Generación Session Sound del director Aure Roces, en el que José Luis es uno de los participantes, ¿no? Es un documental que trata sobre este movimiento musical en nuestra ciudad, y José Luis es una de las personas que aparece en ese documental, así que estoy seguro que de una manera o de otra será un momento emocionante para que la gente que quiera ver la película pueda acercarse también un poco, pues para de esta forma, ¿no?, de alguna manera, pues rendir homenaje a la figura de José Luis.
Bien, como decimos, estuvo tras la programación de la Boral Cinemateca durante 4 años, tras dejar el Festival Internacional de Cine de Gijón. Ellos han sabido después tomar las riendas para seguir a la perfección con su legado, llegando a cumplir ya casi una década. Sobre ello hablábamos también con Javier Bouzas.
Bueno, lo cierto es que supongo que estamos alineados en la consternación que media ciudad y que la industria del cine siente. Nosotros, al final, como la Boral Cinemateca, estamos muy vinculados a la figura de José Luis, porque esta iniciativa arrancó en el 2016, precisamente de los gobernantes por aquel momento, pero de la mano de José Luis. Él fue nuestro asesor y programador durante los primeros 4 años, con lo cual, después de su salida del Festival de Cine de Gijón, él siguió conservando vínculo con Asturias a nivel profesional, con nosotros, durante este tiempo, en el que para nosotros fue un auténtico aprendizaje sobre modelos de gestión, sobre la pasión por el cine, la forma de hacer y de obrar, trabajar al detalle. Puso, digamos, el motor a la iniciativa, que a día de hoy estamos a punto de cumplir ya nuestro 10º aniversario, y ya sin él, bueno, la perspectiva que queda atrás es la de unos años de mucho aprendizaje, de mucho cariño y con muchísimo afecto.
Pues todos los medios nacionales se hacían eco del fallecimiento de José Luis Cienfuegos. Corría la noticia en la tarde del martes como la pólvora. La Seminci anunciaba la organización de un homenaje para recordar la figura de su último director, que, como decíamos, bueno, pues lograba cerrar la edición número 70 con unas cifras espectaculares. Nuestro abrazo a familiares, amigos, a toda la familia del Fix, que se queda hoy más huérfana que nunca, pero con ese legado que sin duda sabrán defender.
A vivir, que son 2 días, Asturias. Begoña Natal.
Tu mirada perdida está. Yo te hablo, no me escuchas y nada. Te entiendo. Si pudiera volver atrás.
Suena Coti, ya les decíamos en el sumario que hoy sábado va a estar aquí en Asturias, en Oviedo, en la sala Tribeca Live, a partir de las 9 de la noche, ofrecerá su concierto, está de gira, bueno, lleva mucho tiempo ya con ello, vamos a saludarle ya que le tenemos al otro lado de la línea. ¿Qué tal, Coti? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Gracias por llamarme.
Bueno, nosotros encantados de poder charlar contigo y hablar sobre esta gira 20 Tour 25, ¿no? Se titula ahí, conmemorando el aniversario. Bueno, hace 20 años que grababais el disco Esta Mañana y Otros Cuentos. Y claro, tienes una carrera larguísima, ¿no? Hay que celebrarla eso, en la carretera.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y también festejando la salida de este nuevo disco, que bueno, ha sido un año súper, súper productivo. Por un lado, se ha juntado el festejo de los 20 años de aquel tercer disco, que fue grabado en directo en Madrid, y que fue un disco que realmente fue bisagra en mi vida, en mi carrera y en la gente que estaba alrededor mío también. Y bueno, se ha juntado este cumpleaños redondo, esta cifra de 20 años, con el lanzamiento de este nuevo disco que ha salido hace 3-4 días, así que nada, también muy contento. Ha sido un año muy muy productivo, muchísima gira también, muchos conciertos. Así que muy, muy feliz.
Sí, va a ir sonando a lo largo de la conversación el disco. Yo no sé si precisamente pues estos conciertos, el que vamos a poder disfrutar esta noche en Oviedo, es para presentar el disco, pero claro, luego no pueden faltar, siempre hacemos esta pregunta a los artistas, algunos de los temazos, ¿no?, de tu carrera. Y claro, siendo tan larga, pues habrá muchas peticiones. ¿Cómo lo tenéis planteado?
Sí, bueno, es un concierto en el que repasamos todos los clásicos. Bueno, venimos con una banda fenomenal, músicos increíbles que me acompañan siempre. Todo tocado en directo, cantado en directo. Y repasando el repertorio de estos ya 12 discos y canciones nuevas y alguna que otra versión y canciones también que escribí para otros artistas. O sea que es un repertorio muy curado y muy muy tocado, muy ensayado también por nosotros, así que lo disfrutamos muchísimo y creo que la gente lo disfruta, ¿no? Es algo que un poco a lo largo de toda esta gira lo hemos sentido y lo hemos ido puliendo y llegamos a un concierto que nos gusta mucho, que lo disfrutamos mucho y que la gente también.
Lleva por título, por cierto, Serenata en Mi Mayor por un amor y un atardecer. ¿No?
Sí, sí,
lo he intentado yo decir antes de memoria, pero no he tenido que acudir a la documentación porque, bueno, se las trae el título, ¿no? Tiene alguna una razón, ¿verdad?
Sí, 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 es un título, bueno, muy significativo. Es un disco muy, muy sentido, muy, muy sincero, muy abierto, muy honesto. En todos los aspectos. Uh-huh. muy a pecho abierto, las letras son muy directas algunas y otras muy uh-huh. muy poéticas, hasta surrealistas alguna que otra, pero es todo muy honesto. Eso es un poco lo que quería reflejar en este disco.
Uh-huh.
Y bueno, la tapa soy yo, uh-huh. Menor, y ahora soy mi mayor, o sea, soy en aquel momento era mi menor y ahora soy mi mayor. Entonces, es una foto que sacó un amigo mío hace muchos años, tenía sí. 15 años, es una foto muy hermosa que encontré justo cuando las cosas se tienen que dar, ¿no? Mm. Revolviendo unas cajas, unos papeles, estaba con mi hijo menor y cuando la vio me dijo, uy, esta tiene que ser la tapa de tu próximo disco, y así fue, ¿no?
Qué bueno, a veces las casualidades, ¿eh? Que aparecen sí. y dan la solución sí, sí, sí. a algo que tendrías que plantearte en algún momento, ¿no? De cuál iba a ser la carátula del nuevo disco. Claro, ya tienes
total.
11 en tu haber, ¿verdad? Y bueno, luego 30 singles editados como solista y como decías, bueno, pues sí. también haciendo muchos éxitos, ¿no? Para otras personas, interpretados también por otros artistas, ¿no? Que conocemos sí. todos. Hay un momento que uno mira así un poco como el retrovisor, cuando, sobre todo cuando pasa esto de los aniversarios, que casi, no sé si uno mismo o te obligan un poco, ¿no? A decir, venga, vamos a hacer aquí un vistazo,
sí,
echar un vistazo
sí,
atrás.
Tal cual, ha sido un poco obligado. Yo no soy de festejar mucho los cumpleaños, la verdad. No, me siento siempre como en el presente y mirando hacia adelante. La verdad es que sí, miro hacia atrás, pero no miro desde el lado nostálgico, miro desde el lado... Joder, qué bien, ¿no? Uh-huh. Tener esta experiencia, tener este bagaje, te da una solidez y hace también acortar muchos caminos que antes uno se enroscaba demasiado, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que eso te lo da el tiempo y te lo da el aprendizaje, y esa experiencia no se puede comprar, no se puede conseguir en criptomonedas o en ningún tipo de valor que no sea realmente el tiempo vivido y la experiencia vivida. Entonces, uh-huh. Lo vivo desde ese lado, ¿no? Me disfruto más de este nuevo disco que estar festejando los 20 años. De hecho, dejé pasar el primer disco que salió en el 2002.
Uh-huh.
El segundo disco que salió en el 2004. Perdón, 2003 salió el primer disco.
Uh-huh.
El segundo salió en el 2004. Y bueno, este del 2005, dije, vamos a festejarlo. pero no soy mucho de tanto festejo.
Para que sea cifra redonda. Bueno, has colaborado con un montón de artistas. Bueno, y ahora muchos artistas quieren colaborar contigo, porque buscando así información y tal, he encontrado un montón,
sí.
además de videoclips, de gente
sí.
muy joven también colaborando contigo.
Sí.
Es generosidad por tu parte, por un lado, y seguro que también te da mucha felicidad, ¿no? Que quieran estar compartiendo.
Al contrario, yo lo siento como un halago para mí que haya tantos artistas conocidos, no conocidos, empezando, pero de nuevas generaciones, ¿no? Que sientan ganas de colaborar conmigo. Para mí es un halago. Es un halago porque hace ver que hay una valoración, que hay una... No sé, yo lo siento como un halago y... A ver, tampoco voy a estar difundiendo que digo a todo que sí, porque tampoco es tan real. Sí. Porque me van a estar llamando, claro, toda la semana. Pero sí que suelo mirar con mucho cariño y con mucha predisposición el hecho de que me convoquen a hacer canciones. Lo he hecho con Gonzalo Hormida, con Sara Sistoli. Bueno, en este último año hice 4 o 5 colaboraciones muy, muy lindas con gente muy joven.
Bueno, pues a disfrutar del concierto de esta noche. Decimos, la gira de Coti Recala en Oviedo, en la Sala Tribeca Live, a partir de las 9 de la noche podremos disfrutar, bueno, pues sobre todo de su último disco y de muchos de los éxitos que tiene, también conmemorando un poco ese aniversario, esa fecha así un poco exacta, ¿eh?, que da el 2025, sí, con el 2005. Pues nada, que lo disfrutes un montón, y la banda, y nosotros lo haremos también. Gracias, Coti, por atendernos.
Bueno, un beso grande, muchas gracias, nos vemos esta noche.
Un abrazo, chao.
Con tantas palabras de mi estrella fugaz que llegaste a mí, estuve soñando.
Venga, y con la música de Coti, ya que nos habíamos ido hasta Oviedo, conectamos ya con Radio Asturias. Ahí está José Manuel Echever, muy bien acompañado, con un libro interesantísimo. Me tengo yo que hacer con él también, que todavía no lo tengo. Cuéntanos, ¿qué tal, José Manuel? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Begoña? Muy buenas. Bueno, esta voz que va a sonar a continuación les va a sonar mucho a ustedes. Aitana, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Compañera periodista, asturiana, escritora, colaboradora en esta casa, en Hoy por Hoy, con Ángeles Barcelón, el Comando Norte.
Ahí estoy, con Nacho Carretero.
Todos los martes, aquí, exacto, en la radio. Y hoy nos visita aquí porque quiero hablar de su último libro. Bueno, la conocen ustedes seguramente y muchos habrán leído la trilogía minera con Los niños del humo, Carboneras y Rastros de ceniza. Aitana Castaño, pues acaba de publicar y lo acaba de presentar precisamente hace nada en Langreo, Las Madrinas, también con ilustraciones de Alfonso Zapico, del que no se ha separado en su carrera literaria nunca.
No, y ya te digo yo que ese chaval va a tener que tirar conmigo todo lo que queda de vida. Sí, sí, mira, somos amigos desde hace mogollón de años, empezamos juntos y... Este de Las Madrinas estuvo a punto de no estar ilustrado por Alfonso, he de decir. Pero no por nada, sino por, bueno, Alfonso me dice, siempre yo muy simpático, y siempre me dice, tú puedes hacer libros sin mí. Y dije yo, gracias. Yo siempre digo gracias, como si no los escribiera yo. Pero bueno, al final también era un poco de justicia, porque los anteriores eran en blanco y negro, en rojo y tal, y esto lleva muchos colores. Y además, bueno, me presta muchísimo que Alfonso... Además, ya lo que les digo siempre, Alfonso no, nunca tengo que explicar nada. Siempre sabe todo, lo que son las cuenques, lo que son las minerías.
Eso te digo yo, has terminado la trilogía minera, estás ahora con Las Madrinas, es otra historia bien distinta, pero sigues precisamente en ese ambiente que a ti te envuelve o te ha envuelto durante toda tu vida, que son, sí, las cuencas, ¿no? La cuenca del Nalón, para ser concreto.
Las cuencas ya no es el escenario principal, pero es uno de los escenarios principales. En esta historia, cuéntase la historia de Gloria Montes, que es una chavala de las cuencas mineras que queda embarazada por un abuso de un primo y tal. No hago ningún spoiler porque estoy como al principio. Y la echan de casa, que era algo que pasaba mucho con las mujeres que, por lo que fuera, quedaban embarazadas fuera del matrimonio, y a ella la echan de casa, y ella se va en dirección a Bruselas en un principio, pero en la Franca, que yo, el oriente de Asturias, y un escenario fundamental porque mi familia materna viene de allí, en la Franca le pasa una cosa y gira su destino hacia Madrid. No obstante, toda la inmigración asturiana en Bélgica sale muchísimo, sale también en parte el oriente de Asturias y después también Madrid. Son todos los escenarios. Y siempre por detrás está la cuenca minera, porque la protagonista viene de la cuenca minera y al final... ya sabéis cómo somos en la cuenca.
Oye, que parte todo, por cierto, de un drama que tú lo acabas de comentar. No era demasiado poco habitual, por decirlo de alguna manera, ¿no? El drama de una violación, una mujer que queda embarazada y que es repudiada por todo el mundo, que no le queda más remedio que irse de ahí.
Sí, estamos hablando de los años 60 y 70 incluso, que pasaba mucho. Y no tenía por qué ser un abuso. A lo mejor la mujer había tenido relaciones consentidas y había quedado embarazada, pero era totalmente, abandonada o repudiada, tanto por el padre de la criatura como por incluso su propia familia. Pasaba mucho. Yo lo que me di cuenta en los últimos años, yo soy muy de hablar, como pueden saber bien en esta casa, pero también soy muy de preguntar, pregunto muchísimo a la gente, gusta mucho saberles vi desde la gente, de dónde viene, dónde son los vuelos, tal. Y resulta que yo, en este afán mío de preguntar, encuentro a mogollón de gente que me cuenta historias de sus hueles, pero muchísimas. Yo no sé si en la cuenca minera ye, porque fue un sitio donde vino después muchas de ellas a buscarse la vida, a trabajar y tal, pero sí, me encontré con muchas historias así. ¿Y cómo te tienes que sentir cuando tienes 17, 18, 19 años, te quedas embarazada sin querer y te echan de tu propia casa? Y eso pasaba muchísimas veces. Y es cierto que muchas familias después recapitulaban y bueno, tal, pero muchas no. En muchas quedaba totalmente desahuciada esa mujer. Y bueno, de eso habla. De lo que habla en realidad Les Madrines, y de cómo esas mujeres que están repudiadas hasta por su propia familia, cuando van buscando su vida, encuentren a otras mujeres que les ayuden. Que
te
les
voy a
ayuden.
Preguntar por eso, porque si algo refleja el libro, es generosidad, por un lado de género, por lo que acabas de comentar, por las mujeres que se van encontrando en el camino, y también de clase, que de eso en las cuencas en Asturias sabemos mucho.
Sí, hay de género, hay de clase y también hay de la clandestinidad, porque también se habla del trabajo de la clandestinidad en el Partido Comunista en concreto, antes de la muerte de Franco. ¿Qué pasa todo esto, Echever? Que llegue... Los cuidados en este mundo, desde que el mundo existe, están en brazos, sobre la espalda de las mujeres. Tanto de cuando te encuentras con la situación de que tienes que ayudar a una vecina que está totalmente abandonada, o también, por ejemplo, en la clandestinidad. Yo siempre conocí hace un montón de años, porque es el huelu que no comparto con una prima mía, a Fausto Sánchez, que yo, un antiguo militante del Partido Comunista, digo antiguo porque falleció hace unos años ya en pandemia, con 90 y pico años, él había sido exiliado, él había sido represaliado, y él siempre decía, y mira que tenía ya años, siempre decía, la lucha en la clandestinidad, la clandestinidad contra Franco, no se hubiera podido hacer nada sin las mujeres, nada, dice él, porque yo no me hubiera podido quedar en ninguna casa, porque él muchas veces estaba perseguido y tal, si las mujeres no me hubieran atendido, si no me hubieran dado de comer, si no me hubieran ayudado a escapar. Entonces también es ponderar eso, lo primero, cómo de manera silenciosa las mujeres pueden, y lo hacen de hecho, ayudarse unas a otras a salir adelante, y cómo también en esa clandestinidad política también las mujeres fueron fundamentales. Hay una frase que se dice mucho, que es que el que no tiene padrino no se bautiza, pero es que el que no tiene madrina a veces no come, y comer es más importante que bautizarse, ¿sabes lo que te quiero decir? Comer todos los días y es mucho más importante que bautizarse un día.
Una historia más que nos plantea nuestra invitada Aitana Castaño. Como digo, ella presume mucho de que incluso la presentación la has hecho en tu casa también.
En mi pueblo, sí.
En el pueblo, para no salir de allí. Y ahora, pues de aquí en adelante, a continuar presentando este libro, que si va como los anteriores, la verdad que han tenido lectores...
Bueno, la verdad...
Han resultado muy bien, ¿eh?
Sí, muy bien. La verdad que ya son más de 30.000 libros vendidos, que y una pasada, porque yo el mundo editorial no lo controlaba mucho, pero oye mucho, y ahora que estoy vendiendo libros, o sea, escribo libros que se venden, veo que es muy complicado, y sí, no sé, la verdad que coincidió, yo creo, que la época del fin de la minería, que todo el mundo puso los focos un poco en esos cuenques, y también creo que al final las historias son muy universales, entonces las emociones, la rabia que te puede dar, los enfados, las alegrías, son muy comunes en todo el mundo. Nosotros, al final, lo que ye distinto en las cuencas mineras ye como lo de la parte de arriba, ¿no? Las emociones y tal son iguales. Y llegaron muy bien. Yo recibo mensajes por los niños Dumo, Carboneres, sobre todo, a día de hoy, casi todas las semanas, de toda España, incluso de fuera, sobre todo españoles que viven fuera y tal. Y claro, no sé qué decirte, porque 5 años o 6 después...
Muy gratificante.
Y es muy gratificante, sí. Yo te digo, yo siempre lo digo, que a mí, por ejemplo, hablo siempre de los Carboneres, porque yo un poco como la que más éxito tuvo, también los niños Dumo, pero yo siempre digo que a mí me dio cosas muy buenas antes de haberlo publicado, porque yo soy muy feliz escribiendo las historias. Gústame mucho moverme por esos mundos. Pero hicieronme muy feliz después, porque el cariño que recibí de todo el mundo... Cada vez que voy a una presentación siempre se me acerca alguien y me da las gracias por haber sacado a la luz historias de gente común, que son al final las que mueven el mundo.
Oye, y tu experiencia, tú eres periodista, como novelista,
¿sí?
¿En qué cambia? ¿Cómo es ese cambio, si es que se produce algún tipo de cambio a la hora de crear entre la periodista y la autora de novelas?
Mira, lo más importante es que en el periodismo tienes que describir, pero no tienes opción de cambiar el rumbo de las cosas. Por mucho que lo que tengas delante y una injusticia, solo tienes que describirlo. La literatura lleva maravillosa. A mí me da un plus más porque me permite solucionar las situaciones. Entonces, claro, para los que somos un poco así de tendencia a la narrativa, que nos gusta, o como diría mi madre, Antoñita la Fantástica, pues... Claro, la literatura te da el poder, o sea, y es Dios. ¿Qué es más? O sea, los malos, en la realidad los malos a veces ganen, y tú en el periodismo tienes que contar que los malos ganen. En la literatura los malos pueden ganar, pero al final, si es la escritora, los mates.
Bueno, yo se lo recomiendo, está calentito todavía el libro.
Sí, está muy calentito.
Acaba de salir de Máquinas, lo acaba de presentar además su autora. Con Alfonso Zapico, Aitana Castaño acaba de publicar Las Madrinas, está editando en Pez de Plata, no lo hemos dicho.
Sí.
Y bueno, pues a disfrutarlo, no queda otra. Es una historia bonita, que hemos contado lo justo para que les enganche si es posible.
Exacto.
Y queremos agradecer a Aitana que nos haya visitado en estos micrófonos, que son suyos todas las semanas.
Sí, pues nada, yo muchísimas gracias, ya sabéis que ser Asturias para mí realmente ye casa, así que muchas gracias y nada, que la gente se anima. A lo largo del mes de mediados de diciembre tenemos varias presentaciones: el día 13 en Oviedo, en Matadero 1, el día 14 en Mieres, en La Yocura, los dos días esos, y el fin de semana por la mañana, el día 17 en Sisión por la tarde y el día 19 en Morcín, y es de momento lo que tenemos.
Bueno, son unas cuantas.
Sí, sí.
Aitana, muchas gracias.
A ti, Echever.
Pues esto ha sido todo, Begoña, aquí me quedo con Aitana hablando un ratito, hasta mañana.
Hasta mañana, José Manuel. Un abrazo fuerte, Aitana. Buena turné tienes, por delante. Eso está muy bien. Venga, que ponemos un poco de música ahora, de otro palo,
A vivir, que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Pues como decíamos en el sumario, el próximo 10 de enero la banda Gaiteros del Carbón ofrecerá un concierto muy especial para celebrar su 10º aniversario. Hablamos de una banda nacida en las cuencas mineras, en la cuenca del Nalón, referente de la música tradicional asturiana, que ha conseguido llevar la gaita a ámbitos a los que nunca se había llevado, que ha vendido un montón de discos y que no va a dejar pasar este aniversario desapercibido. Así que están organizando un concierto en el que van a participar además grandes figuras de la música no solo de Asturias. Van salpicando de esa información poco a poco para que vayamos conociéndolo. Todo esto es gracias a la financiación que se consigue a través de una campaña de crowdfunding que todavía está vigente hasta el domingo, así que bueno, por eso queríamos ya traerlo al programa. Al otro lado de la línea tenemos a quien es el director de la banda, Pablo Carrera. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
Bueno, ya teníamos ganas de hablar con vosotros, porque vais ahí salpicando de información. Van a venir los Celtas Cortos, va a estar Marisa Valleroso, a participarse en el IPE, Nuberu también, y acabáis de confirmar a Evia. Es un poco la última información, ¿no?, que nos habéis proporcionado para este concierto tan especial.
Eso, oye, sí, vamos a estar rodeados ahí de unos cuantos amigos, con algunos de ellos, bueno, con la mayoría ya... Ya nos subimos al escenario, sí, en alguna ocasión en estos 10 años, como ya en el caso de los Celtas Cortos, en los que ya subimos ahí dos o tres veces con ellos, sí, con Dixiebra también y con Evia también toquemos una vez y con Marisa. Y la primera vez que, por ejemplo, vamos a participar con Nuberu, pero Nuberu siendo una auténtica referencia y unos embajadores de la cuenca minera, pues no pueden faltar en este aniversario, ¿no?
Claro, claro, claro. Oye, vamos a hablar de cómo nació la agrupación, porque además tiene un momento muy, muy clave, ¿no? Que es aquella cabalgata de Reyes en Glaviana en el 2016. Decidisteis vestiros de mineros y era el origen, era un homenaje ya, ¿no?, de mano al Pozo Carrió, y había una voluntad de reivindicación, de difundir la historia, el legado minero. Fue todo como muy, muy pensado. No sé si cuando salisteis en aquella cabalgata hace esos 10 años, si pensabais que iba a durar tanto, ¿no?, que habéis ido evolucionando y creciendo con la banda. Pero ¿cómo nació? ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?
Claro, claro, nosotros no teníamos pensado previamente hacer ningún tipo de formación, ni fundarla, ni impulsar, ni nada. El tema es que pusieron en contacto con nosotros desde Alevosía Teatro, que es una compañía que organizaba en la cabalgata y que necesitaban unos figurantes vestidos de mineros para rendir homenaje al Pozo Ucarrio que cerraba ese año. Nosotros, como tenemos ahí la escuela de música, pues pensaron en que nosotros y ellos podíamos echar una mano. Y bueno, pues ocurriósenos la idea de que ya que íbamos a participar vestidos de mineros y que somos una escuela de música, pues íbamos a ir tocando. Uh-huh. Y resultó que a la siguiente gustó y muchísimo, tuvo muchísima aceptación. Nosotros pues ilusionémonos y decidimos que porque no formábamos pues una formación referenciada en el formato de banda de gaites, uh-huh, pero llevando la estética minera. Y entonces, bueno, pues en ese sentido... Gaiteros del Carbón, y como ONAF, y un poco más que una banda gaites, ¿no? Uh-huh. Y el sonido de un pueblo que nos recuerda pues de dónde venimos y que sembramos ahí el futuro con orgullo, porque pues tenemos una comunidad alrededor que compartimos música, trabajo, compromiso, tenemos ahí una familia muy vinculada también a la minería, uh-huh, y así llevamos estos 10 años.
Uh-huh. Y además tenéis un eslogan, claro, muy vinculado a todo esto que estamos hablando, Pablo, el de aquí están, estos son los gaiteros del carbón. Bueno, se recuerda un poco ahí aquella manifestación, ¿no?, del año 2012, que se cantó, ¿no?, hablando de los mineros.
Sí, ahí en 2012 yo participé en la Marcha Negra que se hizo a Madrid, ese eslogan que tenían los mineros de aquí están, estos son los mineros del carbón, sí, a mí quedó ahí grabado como un eslogan como mucha fuerza. Y llegado el caso de cuando tiremos para adelante para hacer gaiteros del carbón, acordéme del eslogan y cambié la palabra mineros por gaiteros. Uh-huh. Y la verdad es que estamos llevándolo desde hace 10 años a todos los yaos.
Ajá. Oye, ¿cuántos sois ahora mismo? Porque yo he visto las imágenes de uno de los conciertos con Celtas Cortos, había bien piquiñinos, ¿no?, ahí en primera fila. ¿Cuántos sois y qué generaciones?
Pues ahora mismo somos 16 y algunos de esos que ves pequeñinos en el vídeo con los Celtas Cortos ya tienen 15 o 16 años, porque lleven 10 años en la banda. De hecho, en la primera actuación de la cabalgata de 2016, una de los percusionistas llevó la yo en el cuello.
Fíjate.
y ahora ya no, ya tienen 15 años. Y bueno, pues a lo largo de estos 10 años va entrando y saliendo también siente, como ya habitual en estas formaciones, claro, grandes, ¿no? Pues empiezas a adquirir otros compromisos, unas prioridades en la vida, en la que es que hay siente que tiene que marchar a lo mejor fuera a trabajar o a estudiar, lo que sea, y no se puede comprometer a estar implicado en los ensayos, las actuaciones y demás. Y bueno, pues va entrando y saliendo siente, ¿no? Claro. Llevamos, que llevemos los 10 años somos unos cuantos, pero hay otros que a lo mejor lleven 8, que lleven 5, que lleven 6.
Claro, claro.
Pero eso, somos 16.
Tiene mérito, ir eso, pues la gente va creciendo, ¿no? Y pasas de la infancia a la adolescencia, que es un momento ahí, muy, muy complicado para seguir en estas cosas. También por la escuela un poco, supongo que hacéis vínculo, ¿no? Y van haciendo gente de ahí y van arrimándose también un poco a la agrupación, ¿no?, a la formación.
Sí, sí, claro. Esta es una parte muy importante en la que yo incido muchísimo, y es que Gaiteros del Carbón tiene una cantera que sale de las escuelas de música en las que nosotros trabajamos. Mm. Hubiese sido mucho más sencillo pues levantar el teléfono, tirar de colegas, llamarlos para formar una banda gaites que ya sepan tocar y ya está. O yo qué sé, o claro, una banda gaites que se disuelve y deja componentes por ahí tirados, a lo mejor pues tirar de ellos, ¿no? Mm-hmm. Pero nosotros llevamos un poco como siempre digo, la filosofía que tiene el Barça, ¿no? Que uh-huh, llega de
la de
impulsar una cantera desde bien pequeñinos, en los que haya una misma filosofía, una misma política de trabajo, en el que tengan los mismos profes y todos vayamos, digamos, un poco por la misma dirección, ¿no? Y en ese sentido, eso llega a Gaiteros del Carbón, uh-huh, una formación que nace de la cantera de la Escuela de Música íntegramente.
Uh-huh. Decía yo que se va cerrando ya la campaña que tenéis abierta hace unos cuantos días, bueno, para financiar un poco este concierto, que no lo he dicho, en el Teatro José León del Estal, de la Felguera, y esta campaña de micromecenazgo, podemos acceder ahí y también a comprar las entradas en gaiterosdelcarbón.com. Queden poques, así que o la gente espabila o hacéis nueva sesión. Yo no sé si esto tiene cabida, si podemos seguir participando en lo que es el micromecenazo, ¿no? En esta campaña también.
Sí, además y es que la campaña esta de micromecenazo, que bueno, para que no lo sepa, y pues aportarnos un PRs, sí, para que nosotros y os recompensamos con unos recompensas que tenemos, sí, ahí puestas de diferentes cantidades, y de esa manera pues obtienen una serie de ventajas, ¿no? Que pusimos en un primer momento un primer objetivo de 3.000 euros y lleguemos en 3 o 4 días, y después pusimos otro de llegar a los 5.000, dando ahí prioridad a la gente que participase en la campaña para tener la posibilidad de mercarles entradas antes de que saliesen públicamente. Uh-huh. Y ahora, como ya lleguemos y nos queda hasta este domingo, pues pusimos otro tercer objetivo, y si llegamos a él, vamos a organizar una speech a lo largo de 2026 y, bueno, invitar a Sidra a todos los que participen en esa campaña. Bueno, y lo que decís, pues toda la información tenemosla ahí en gaiterosdelcarbón.com. Les entra es lo mismo, saquémosles a la venta el viernes de la semana pasada y ya están a punto de agotarse. Uh-huh. Y animaría a la siguiente pues a que pille las entradas rápido y vea este concierto, pues porque bueno, tenemos unos cuantos amigos, tenemos preparado una puesta en escena sin precedentes, en la que nos acompañen unos músicos de primerísima división, como son Rubén Bada, Juanjo, uh-huh, Díaz y Ramón Prada, que se encarga también de la dirección musical. Sí. Y yo creo que va a ser un momento muy guapo.
Pues seguro que lo es, nuestra recomendación, no queríamos dejar de hacerlo. Además, como sabíamos, hay que ya quedaba pocas entradas. Digo, bueno, el concierto es el 10 de enero, pero hay que contarlo ya, que si no, luego invitamos a la gente y no puede sumarse al concierto. Pues Pablo Carrera, director de la banda Gaiteros del Carbón, gracias por atendernos, que vaya muy bien, y un abrazo muy fuerte a toda la agrupación, a toda la banda.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos, lo hacemos como siempre con música, hoy con un villancico especial, es de Marisa Valle Rosso, está inspirado en las Salgueiras, el movimiento nacido de la Asociación Vecinal de Pillarno y reconocido por su compromiso por la igualdad, la sostenibilidad y poner en valor el mundo rural. Se presenta acompañado de un videoclip esta tarde en la Casa de la Cultura de Avilés a las 7, y luego habrá además una mesa redonda en torno a la vigencia de los valores navideños, cómo se manifiestan estos de manera real y cotidiana también en el ámbito rural. Hasta mañana, que disfruten del sábado, nos reencontramos el domingo en Avilés.
Se te pican las narices, van, tráete manzanilla. Si te duelen las orejas, las madreñas suenan cerca. Si se te cerran los huellos, con la luz por la galea. Puerri, métete en la cama, ya llegó la noche buena. Puerri, métete en la cama, ya llegó la noche buena. Salguerinas, salguerinas, vienen falando con las pasearinas. Juntas en de mayo, trabajando noche y día, pa' que este día tan largo te han lleno de alegría. No pidas barbaridades por el to granil de arena. Puerri, métete en la cama, ya llegó la noche buena. Puerri, métete en la cama, ya llegó la noche buena. Salguerinas, salguerinas, vienen falando con las pasearinas. Puerri, métete en la cama, ya llegó la noche buena. Nochebuena. Y en el jardín de la hierba buena. Lo mucho que yo nunca te dije, lo mucho que yo.